La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
A ver, Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes.
El ni de hoy tiene un motivo, lo tiene siempre porque sí. Nos gusta tararear esta música, que es maravillosa, ¿no? Pero cada vez que hay Feria del Libro en Madrid ocurre algo. Y quiero que lo cuentes. Quiero que lo cuentes.
Pues que se acerca a visitarme, y lo agradezco muchísimo, una descendiente directa de Luigi Boccherini.
Ostras.
Sí, en octava generación.
Octava generación.
Claro. Octava generación. Se llama Mónica Reus Boccherini. Tiene el apellido compuesto, uh-huh. Y siempre se acerca y dice que lo que más ilusión le hace cuando pone es oírte tararear, porque siempre tarareas tú, ¿no? Dice que cuando oye tararear a su tatarabuelo, que ya está, que fascinada, y bueno,
fantástico,
agradecí mucho.
Fantástico.
Y es una maravilla.
Qué
una
bien,
maravilla.
Qué bien todo. Oye, el otro día comentábamos un artículo de Matías Vallés en el Diario de Mallorca, donde explicaba que en muchos países europeos el avance de la ultraderecha ha generado la multiplicación de partidos. Hay dos en muchos sitios, ¿no? Uh-huh. En Francia tienen a Le Pen y a Zemmour, en Italia a Meloni y a Salvini, que cuesta mucho distinguirles, en España tenemos a Vox y al Vice, y en Rumanía, no sé si lo escuchaste, en Rumanía resulta que uno de los dos partidos ultras ha hecho los mítines de campaña con un figurante en el escenario que representaba a Vlad el Empalador.
Sí,
sí, que ya por el nombre, no Vlad, sino Empalador, da una pista de por dónde van los tiros, ¿no? Personaje que, por cierto, para que no lo sepa, inspiró la creación de Drácula.
Sí.
Vale, pues hoy Nieves va a contarnos vida y milagros de este hombre, bueno, y más cosas también, va, venga, ya puestos. ¡Hala!
Sí, de verdad, vaya personaje que han pillado también estos.
Bueno, ver las imágenes de los mítines era una cosa gloriosa.
¿Qué tienen en la cabeza? En fin, deberíamos empezar diciendo que Drácula, antes de ser un murciélago, fue un señor.
Sí, señora.
Esto sí, que alguien dirá, hombre, pues ya sabemos que de día era un señor y por la noche era un quiróptero.
Quiróptero, joder.
Que diría Ita.
Sí,
Carlos
de Ita.
Sí. Pero yo me refiero a que era otro señor distinto. El señor que inspiró el mito de Drácula, aunque el mítico Drácula, el vampiro, ese es Bambi, comparado con el tipo que lo inspiró. Yo creo que ya casi todo el mundo sabe o tiene una idea de que el personaje histórico y el literario no tienen nada que ver. Pero sí existió en el siglo XV un tipo, un príncipe, uh-huh. de una crueldad desproporcionada, al que llamaban Vlad Draculea, y más tarde Vlad el Empalador. De él deriva el nombre para la ficción. Así que, aprovechando un acontecido que con el simple enunciado nos dejaría un poquito fríos, pero que tiene más chicha de la que parece, vamos a conocer al príncipe de Valaquia que dio origen al mito. El 17 de junio de 1462, Vlad III intentó asesinar al sultán otomano Mehmed II asaltando su campamento. No pudo cargárselo, al final le salió mal. Lo mismo, no sé si te acuerdas, pero este hombre, Mehmed II, es de cuando estuvimos hablando hace unos meses de los sultanes turcos y su bonita costumbre de la sucesión por fratricidio.
Ah, sí, que mataban a los hijos siempre, sí.
No, a los hermanos, se mataban a los hermanos entre ellos.
Sí.
Consistía en, bueno, pues eso, el hijo del sultán que quería heredar el sultanato, para evitar toda competencia, pues iba asesinando a todos sus hermanos.
A los otros hijos,
Pues, genial, ¿no? Muerto el perro, se acabó la rabia. Pues de esa época hablamos. Es una época muy bestia, en una zona, por los Balcanes y toda la zona de los Cárpatos y por Turquía, por la actual Turquía, donde todos eran especialmente bestias. Bueno, pues ¿cómo sería de bestial el tal Vlad Draculea, que a los muy bestias les parecía demasiado bestia?
Mira que era buena, la banda sonora de la
peli.
Oh, es fantástica. Bueno, Bram Stoker saca el nombre de Drácula de este príncipe, es verdad, y sitúa el castillo en Transilvania, porque Transilvania está en los Cárpatos, también es verdad.
Sí.
Pero poco más tienen que ver, ¿no?
Pues nada, muy poquito más, nada, prácticamente nada. Nos vamos a ir al siglo XV, a Centro Europa, a los Balcanes, a una época en la que por allí andaba todo Dios a guantazos. O sea, Serbia, Bosnia, Moldavia, Hungría, Macedonia, Bulgaria. Y por allí estaba también Valaquia. Valaquia era una región histórica que ahora ocupa el sur de Rumanía. En Valaquia mandaba un príncipe, un señor feudal, que se llamaba Vladislaus II. Lo llamaban Vlad, por la cosa de abreviar. Y este Vlad entró a formar parte de una especie de hermandad europea que se llamaba la Orden del Dragón. Y que se creó para defender la cristiandad de los otomanos, de los turcos, que es que no paraban de atacar, estaban todo el día dando la turra para comer territorio. La Orden del Dragón, en húngaro dragón es Drac.
Igual que en catalán, sí.
Sí, pues Drac. Bueno, pues la Orden del Dragón la formaban 24 nobles de alto rango, entre ellos el príncipe Vladislao II, que a partir de ser admitido en esa Champions League cristiana, digamos, comenzó a ser conocido como Vlad Drácul o Dracul. Vlad Drácul. La intención en realidad era llamarle Vlad el Dragón, pero en su principado, en Valaquia, ni se conocía la figura mitológica del dragón, ni existía la palabra dragón en el rumano que se hablaba entonces. Así que lo que hicieron fue sustituir la palabra por otra que se pareciera. Y la palabra más parecida a la húngara drac era Dracul, que significa diablo. Claro, por eso empezaron a llamar a Vlad II Vlad Dracul. Pero no por lo de diablo, no es que fuera malo, era un título honorable. Cuando el principado lo heredó el hijo, pasó a ser Vlad III Draculea o Draculea. Es decir, es que no sé cómo se hablaba el romano de entonces. Sí. Bueno, es decir, Vlad III, el hijo
sería
del
el hijo,
diablo.
El hijo del diablo. Vale.
El hijo del diablo.
Bueno, eso queda claro. Lo de Vlad el Empalador, bueno, también por razones obvias, ¿no? Se le llamaba así.
Madre mía. Es que este hombre tenía esa manía compulsiva de clavar a sus enemigos por miles
por
en lo
miles.
Alto de... Sí, tremendo, en lo alto de un palo. A ver, ¿que algunas de sus atrocidades hayan sido exageradas por las crónicas? Bueno, pues sí, podría ser. Pero los historiadores creen que, bueno, que a lo mejor no fueron 100.000 los empalados durante el gobierno de este angelito, que es lo que calcularon. Pues que a lo mejor solo fueron 70.000, 80.000, pero tampoco veo yo la diferencia. En lo que coinciden todos es en que ejercía una crueldad nunca vista o pocas veces vista. Aunque el empalamiento no lo había inventado él, también hay que decirlo. Esto era un método de tortura y ejecución milenario desde Asiria. Lo que pasa es que Vlad III empalaba por miles. Y cuando llegaban visitas diplomáticas a su principado de Valaquia, preparaba banquetes con los empalados a la vista. O sea, para que toméis nota, bonitos. En realidad, Vlad III ha pasado a la historia por sus atrocidades, todas muy morbosas, porque por lo que respecta a su principado, pues hacía lo que hacía cualquier dirigente de aquella época. Él tenía que defender la independencia de su mierdecilla de territorio, de los ataques de Hungría, de los del Sacro Imperio por otro lado, de los otomanos por otro. El principado de Valaquia estaba rodeado. Y además, Vlad III perdía el gobierno, lo recuperaba, volvía a perderlo, volvía a recuperarlo, se lo quitaban otra vez lo recuperaba. Y cada vez más cabreado, cada vez era más sanguinario y más cruel.
Y además del empalamiento, ¿qué otros métodos utilizaba contra sus enemigos?
Madre mía, nos va a quedar la sección perdida de sangre, yo creo. También te digo que como sus mayores atrocidades las cometió en el nombre de Dios, pues oye, tampoco es tan grave ni tan mal, Salvajadas hizo muchas, pero las dos más sonadas tienen que ver con aquel 17 de junio de 1462, cuando Vlad II intentó asesinar al sultán otomano Mehmed II. Pero bueno, se perdieron en el campamento, no dieron con la tienda y no lo pudieron matar. Y el sultán turco estaba establecido en ese campamento porque había ido a atacar Valaquia, muy cabreado desde que Vlad III cortó orejas, narices y cabezas de exactamente 23.884 turcos y búlgaros. Orejas y narices, todas esas las metió, bueno, todas no, parte, las metió en dos sacos y se las envió a un rey húngaro, al rey húngaro Matías Corvino, para demostrarle lo bestia que era, y mira qué bruto soy, y pedirle que se uniera a él en la lucha contra el turco.
Oye, ¿y esa precisión, ese número exacto que has dado de 23.884 otomanos muertos y mutilados?
Sí, así está puesto. Debió de poner a alguien a hacer recuento de desorejados y desnarigados, porque él mismo da ese dato. Con esos sacos de orejas y narices y cabezas, Vlad Draculea adjuntó una carta dirigida al rey húngaro que decía: He matado a campesinos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes que vivían en Oblucicha y Novoselo, donde el Danubio desemboca en el mar, hasta Raoba, cerca de Chilía, desde el Bajo Danubio hasta lugares como Samovit y Gigem. Matamos a 23.884 turcos, sin contar a los que quemamos en las casas, ni a aquellos cuyas cabezas fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles enemigos de la cruz.
Ya estamos.
Cierro comillas, claro. Por eso digo, esto es que este hombre se lo tomó esto como una cruzada. Por eso digo que eso de empalar y asesinar a destajo lo hacía en nombre de Dios, contra el infiel. Que, por cierto, comparte Dios con los otros cristianos. Y es que aquí solo hay un Dios, pero con tres grupos terroristas a su servicio. Están los cristianos, los judíos y los musulmanes. Al final, el sultán Mehmed II abandonó el intento de tomar Valaquia y cuando iba de retirada se encontró con el famoso bosque de los empalados, que como su propio nombre indica, era pues eso, lo que era. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm
Oye, Nieves, estaba pensando en la película que hizo Coppola sobre el Drácula de Bram Stoker. ¿Esa película no empieza con una batalla y un plano de hombres empalados, precisamente?
Sí, es que claro. Es el arranque. Hombre, lo hace ahí en plan muy peliculero, pero empieza justo en el acontecido que estamos recordando. La batalla de los bestias del príncipe Vlad contra los otomanos tras el asalto al campamento del sultán aquel 17 de junio. Además, es que fíjate, lo primero que se oye en la peli es año 1462. Constantinopla había caído. Los turcos musulmanes se extienden por Europa amenazando a toda la cristiandad. Así empieza. Y se ve ahí, ya se ve mucha batalla y luego un plano de empalados en lanzas. Esto yo creo que un poquito mal, ¿eh? Porque un empalado no se sostiene en una lanza. Como es un empalado y se escurre por abajo. Coppola pretendía emular el bosque de los empalados que vio el sultán Mehmed II en su retirada. Vlad Draculea ordenó talar un bosque entero y dejar los troncos en punta para empalar en cada uno a un turco. 20.000 empalados, dijeron.
Que posiblemente sea una exageración, ¿eh? Puede que solo, te pongo el solo entre comillas, que fueran la mitad, que fueran 10.000.
Sí,
5.000, pero no fueron ni 2 ni 3, ¿eh?
Ya, pero es que da igual, es tan salvaje todo que de 20.000, 10.000, 8.000, da igual. Mucha gente cree que como la película de Coppola se llama Drácula, de Bram Stoker, es la que más se ajusta al libro, pero no se parecen en nada, absolutamente en nada. Bram Stoker recogió el nombre de Draculea, se lo puso a su vampiro, lo empadronó en un castillo de Transilvania, porque en Transilvania nació el personaje histórico, y hasta aquí, ya está. En ningún momento del libro Bram Stoker vincula a Drácula con la figura histórica de Vlad III de Valaquia, como plantea Coppola. O sea, que aquí cada uno se ha hecho su propio cóctel, por supuesto, faltaría más, pero a ninguno le ha salido tan sanguinario y cruel como el personaje histórico, ¿no? Mira, y hablando de cine, todo el mundo recuerda al más famoso de los intérpretes clásicos de Drácula, casi al original, Bela Lugosi.
Sí.
Pues este pobre tico, este hombre se metió tanto en el papel de Drácula, tuvo tantos problemas además al final de su vida de salud mental, tantas adicciones, que acabó yendo por la vida vestido de Drácula, el hombre. Y su cadáver, así lo decidió su familia, fue expuesto e incinerado con su traje de vampiro. Corre una anécdota, seguramente falsa, que dice que todos los demás intérpretes de los distintos Dráculas fueron a despedir a Lugosi. A los más famosos ahí fueron Vincent Price y Christopher Lee. Y dicen que al verlo ahí, los dos tan en su papel, tumbado con su traje de Drácula, alguno dijo: alguien debería clavarle una estaca en el corazón.
Para asegurarse.
Para asegurarse que no vuelva. Y por cierto, fue Frank Sinatra el que se encargó de pagar el funeral y entierro de Bela Lugosi. Acabó el pobre vampirizado por la morfina y sin un centavo.
Vaya historia para empezar la semana, Nieves, ¿eh?
Sí, sí.
No se nos ha dado mal, no se nos ha dado mal. Bueno.
Dedicado a Mónica Reus,
sí,
el Boccherini.
Sí, sí, no, sí, pero esto no
hay que... Es enfermera, por cierto, es enfermera.
Ah, mira, esto no hay quien lo tarare ella. Bueno, mañana más, ¿eh?
Mañana más. Gracias, Carlas.
Un beso,
gracias.
Nieves, adiós.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.